acompañado de una promesa para que seas feliz y goces de vida larga en la tierra. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que puede inspirar el Señor. Palabra de Dios. Que la primera semana hemos entrado en nuestro grupo mirando la persona de San José. San José como el modelo para nosotros hombres. Manera especial, modelo espiritual. San José era un hombre de Dios. Y cada uno de nosotros debemos aspirar en nuestra vida de ser como San José, un hombre de Dios. Hemos dado varias indicaciones de la vida interior de San José. Tenía una relación muy íntima con Dios. Como nosotros también debemos aspirar y tener una relación siempre más profunda con Dios. Ese fue nuestro tema hace dos semanas. La semana pasada hemos tocado otra dimensión de la vida de San José. Y fue San José como esposo. San José era modelo de esposo. Él tenía una misión muy grande. Era esposo de María y al mismo tiempo era padre adoptivo de Jesús. Una misión muy sublime. Pero San José veía su esposa como un tesoro. No terminé la semana pasada el tema de San José como esposo. Quiero hablar como 3-4 minutos más sobre eso. Luego entrar en nuestro tema hoy de hablar sobre cómo podemos ser buenos papás. Entonces, San José como hombre de Dios, primer tema. San José como esposo y luego San José como papá. Pero quiero terminar de decir que un buen esposo, el día del matrimonio, el día de poner el anillo, él promete fidelidad. Okay? Fidelidad. De ser fiel en tiempos buenos y malos. Salud, enfermedad, riqueza, pobreza, hasta la muerte los separe. Quiero contar un cuento real que una mujer me dio en diario hace como 10 años, que lo uso en matrimonios, cuando estoy haciendo bodas. Es el cuento de un hombre que invita al sacerdote a su casa. En el transcurso del viaje, el hombre está alabando a su mujer. Pero cuando llega a la casa, el hombre toca el timbre, la mujer abre la puerta, y toda la cara de la mujer fue deformada. Tenía cicatrices, llagas, marcos, granos. Fue espantoso. Y al sentarse a la mesa con su mujer y una niña de 6 años, el hombre, durante la comida, puras alabanzas por su esposa. Puras alabanzas. Al final de la comida, al regreso a la casa, el sacerdote con prudencia quiso preguntarle al hombre qué pasó con la cara de su mujer. Le digo, padre, se lo digo con mucho gusto. Hace 6 años, nuestra casa tuvo un incendio La casa estaba quemando en forma completa. Y yo tenía una niña de 6 meses en la cuna. Y el fuego estaba ya en la recámara de mi niña. Mi mujer entró en la casa, se metió en el cuarto, y las cobijas de la niña estaban quemando. Mi mujer agarró la niña, y luego el fuego quemó toda la cara de mi mujer. Yo digo, por eso, padre, yo tengo la mujer más hermosa en el mundo. Yo tengo la mujer más hermosa en el mundo. ¿Qué significa amor? Amor es estar listo para sacrificarse y morir por la persona que amamos. El ejemplo mejor es mirar a Jesús en la cruz. Jesús en la cruz, crucificado entre 2 ladrones, es el ejemplo mejor que hay de amor y de fidelidad. Es un cuento real que me impresiona, porque muchas veces uno entra en el matrimonio con pensamientos muy sentimentales, muy castillo en el aire, muy fuera de la realidad. Normalmente en ese cuento, parece que la estrella de ese cuento es la mujer, pero yo pienso que hay 2 estrellas, la mujer y el hombre. Porque el hombre había visto la belleza del corazón de esa mujer. El hombre podría haber dicho, muy bien, la voy a plantar porque ya es media fea, con su cara, y voy a buscar una persona que luce mejor. Él podría ver la belleza del carácter de esa mujer. Por eso, si queremos ser buenos esposos, debemos ser fieles. La palabra fidelidad es importante. Nosotros, sacerdotes, debemos ser fieles, y ustedes tienen que ser fieles también. Me acuerdo que tal vez la noche antes de ser ordenado sacerdote, mi confesor estaba en Santa María Mayor. Santa María Mayor es una de las basílicas mayores en Roma, donde están los padres dominicos. Y mi confesor fue un padre inglés de Inglaterra. Y él platicaba y decía, padre, yo voy a ser ordenado en 2 días de Juan Pablo II. Y el consejo que me dio a mí fue esto. Dice, padre, su vida, no importa escribir libros, aplausos, alabanzas, ser popular, llegar a la noticia. Y él me dijo, lo que vale más es de ser un hombre fiel a Dios. Eso fue hace 27 años. Me acuerdo como si fuera ayer. De ser fiel a Dios. Fiel a mi vocación como sacerdote. Fiel a la iglesia. Ustedes tienen que pedir que sean fieles también. Y si hemos caído, de levantarnos y regresar a Dios mediante una buena confesión y confiar que su misericordia es más grande. ¿Amén?
Amén.
Ok, esta fue la conclusión del tema que no terminé la semana pasada. Terminando, yo hablé de San José como esposo. Y ustedes, la mayoría de ustedes son hombres casados. Tal vez algunos se van a casar en poco tiempo. De ser fieles. Y si hay separados aquí, ser fiel a Dios igual, ¿ok? Ser fiel a Dios igual. Ok, voy a poner sobre la pizarra las calidades de un buen papá. Calidades de un buen papá. Se ven mi dinámica. Presenté San José como modelo, luego buen esposo, ahorita buen papá. Son dimensiones distintas de la misma persona de San José. Que un buen papá tiene que ser un hombre tiene que ser un hombre de Dios. Tiene que ser un hombre de Dios. Él tiene que ser un hombre cristocéntrico y no egocéntrico. ¿Sabe la diferencia? Cristo o ego. Cristo tiene que estar en el centro. Yo he leído por ustedes Efesios capítulo 6. Y dice que el hombre es cabeza de la mujer, pero cabeza en el servicio. ¿Okay? Algunos estaban pensando, muy bien, ya puede ser macho, regresar a la casa, ordenar, mandar. No. No es esto, ¿no? Es cabeza en el servicio. Buscar la manera para servir a la familia. Pasaje bíblico mejor es Jesús dijo, el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo es Jesús en la última cena, lavando los pies de los demás. La palabra diácono significa que servidor. Diácono significa servidor. Cada papá tiene que ser un diácono por su familia, un servidor. Y más que ustedes tienen esa relación con Dios, más que van a transmitir Dios a sus hijos. Que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Ustedes están llenos de Dios, van a transmitir la presencia de Dios a sus hijos. Amén. Que número dos. Tengo, a ver si podemos terminar. Tengo 10 puntos, ¿ok? Un buen papá. Después de ser hombre de Dios, tiene que ser buen esposo. Hemos dicho la semana pasada, si tú estás casado, ¿cuál es el orden? El orden es siempre Dios, cristocéntrico. Luego viene tu relación con tu esposa. Y luego con los hijos. A veces hay problemas con eso, ¿no? Es Dios primero, esposa, y luego los hijos. Y voy a dar un ejemplo. Tú tienes 3 hijos. Tuviste una pelea con tu esposa. ¿Eh? Una pelea. Y ustedes dos han hecho un acuerdo mutuo de no hablar. ¿Eh? En inglés se llama the silent treatment. ¿Okay? No hablar. ¿Okay? The silent treatment. ¿Okay? Okay, no están platicando. Tú tienes 3 hijos, 6, 8 y 14. Que durante una semana, ustedes no hablan. Cada vez que pasan uno al lado del otro, da vuelta la espalda. Y los hijos están mirando, ¿no? ¿Qué van a decir, no? Ellos pueden cortar ese silencio con una navaja. Ellos captan, ¿no? Eso está creando mucha tensión en el aire, ¿no? Entonces, mi punto es esto. Si estamos mal, gritando, peleando, no hablando con nuestra esposa, esto indirectamente daña los hijos. ¿Entienden? Tal vez no capten, pero es, para mí es sentido común, ¿no? Voy a decir algo personal, ¿no? Gracias a Dios que todavía mis padres viven. Gracias a Dios, ¿no? papá va a cumplir 85 años en julio, mamá tiene 2 años menos, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Bueno, somos entre hombres. Parece un poco sentimental, pero se lo digo, ¿ok? Cuando yo era niño, mi papá trabajaba en Manhattan, no Manhattan Beach, sino Manhattan de Nueva York, ¿ok? Yeah, Wall Street, ¿ok? Mi papá trabajaba para la bolsa y él salía temprano. Y normalmente él salía cuando yo estaba comiendo mis cornflakes, mi cereal por la mañana, ¿no? Y cada mañana, antes de salir, él siempre daba a mi mamá un beso. Siempre. No me acuerdo nunca de haberse despedido de mi mamá sin darle un beso. Al principio me sentí un poco incómodo, porque están besándose, ¿no? Y él regresaba a la casa, salía como las 6:30, y regresaba entre las 6 y 6:30, un día largo, ¿ok? Y para educar 9 hijos y mandarlos a la universidad, tenía que trabajar fuerte. Y al regreso, la primera cosa que hacía fue de besar a mi mamá otra vez. ¿Por qué están besando? Pero, ¿sabe? En forma subconsciente, eso me daba mucha, mucha seguridad y mucha paz. Y mucho amor. En mi niñez no podía expresarlo como ahorita, como adulto. Pero realmente eso daba a la persona de los niños mucha seguridad. Porque cuando los niños ven a los papás que se quieren, eso da mucha seguridad. Mientras cuando los niños ven los papás peleándose, enojándose, gritándose, tirando platos o practicando el tratamiento de silencio, los niños van creciendo con miedo, con inseguridad, están lastimados. Por eso tiene que cultivar una buena relación con Dios, con tu esposa. Ustedes tal vez están diciendo, pero puede estar regresando de ser buena esposa, sí, pero para ser buen papá, tiene que tratar de ser buen esposo. No se puede separar los temas. Todos los temas que están desarrollando están interrelacionados. ¿Ven? Entonces, están relacionados. Ustedes saben una cosa que hace mucho bien a sus hijos. Los hijos de ver usted sentado a la mesa con su esposa, mirándola, vacilando con ella, bromeando, ustedes dos riéndose. Yo me acuerdo eso como niño. Qué bonito, ¿no? Los dos están en la mesa, casados 20 años, están bromeándose, usted dice vacilando, ¿no? Vacilando, bromeándose y gozándose de su presencia. Hijos viendo esto, eso les da mucha seguridad y les da alegría. Les da alegría. ¿Cuándo fue la última vez que usted había dicho una broma a su esposa? ¿Nunca? Ok, le voy a enseñar algunas bromas, ¿ok? Le voy a decir algunas bromas. ¿No? Yo tengo 10 libros en mi cuarto. Voy a tratar de enseñarles algunas bromas y pueden regresar a la casa. Ok, voy a decir dos chistes, ¿ok? Que pueden usar esta noche, ¿ok? Ok. Hay una niña que viene, y la mamá está penándose, y la niña dice, mami, ¿por qué tienes pelos blancos? ¿Cómo se llama? ¿Canas? ¿Por qué tiene pelos blancos, mami? Ya está brotando pelos blancos. La mamá dice, cada vez que te portes mal, sale un pelo blanco, una cana. ¿Me oíste? Sí. Cada vez que te portes mal, sale un pelo blanco, una cana. La niña se quedaba muy pensativa y dijo, pero mami, ¿por qué abuela tiene todo el pelo blanco? Ya tienen chiste para decir a su esposa esta noche, ¿ah? ¿Eh? Okay. Es su suegro, ¿no? Ah. Una más. Ok, la misma niña. Poco después, la mamá puso crema en la cara. Crema, ok. La niña dice, mami, ¿por qué tienes la crema blanca en la cara? Hija, es crema de belleza. Cuando llega a cierta edad, tiene que poner crema de belleza, ¿no? Poco después, la mamá estaba quitando la crema de belleza. La niña dijo, mami, ¿qué pasó? ¿No funcionó? Ya tiene dos chistes, ¿ok? Esa noche, hace reír a tu familia. Ya tienen. ¿Eh? Ok, podría decirle que esto es bueno, es bueno en familia saber contar los cuentos cómicos del pasado. Cuando yo regreso con mis papás una vez por año, por 2 semanas, 10 días, no mucho, muchas veces traemos la memoria las cosas cómicas que pasaban en nuestra vida. Es muy importante para ustedes. A veces somos muy negativos y pensamos en solamente lo negativo. Son para personas que están esperando la lluvia y el día de picnic y no hay una nube en el cielo, ¿no? Pero en mi familia, este es probablemente el cuento más famoso. Puede ser que ustedes oyeran, pero aguanten otra vez. Mi papá trabajaba en Nueva York. Y él tenía que tomar... ¿Alguien de aquí fue a Nueva York una vez? Es una ciudad bastante complicada, ¿ok? Y tiene, por ejemplo, aquí tiene como un subway. Allá tiene muchas conexiones, ¿no? Y mi papá tenía que tomar un tren de Hoboken de Nueva York. En Nueva York a Manhattan, ¿ok? Y fue como a las 8 de la mañana. Y él estaba esperando su tren. ¿Se dice subway? ¿Subte? Subway, ok. Y cuando él estaba esperando, llegó un subway que no fue suyo. Un hombre lo empujó. Y él puso su mano en su bolsillo. Y no tenía su cartera. Pero había visto el hombre. Entonces él había visto el hombre que lo empujó. Y agarró la camisa tratando de sacar al hombre fuera, porque la cartera, su dinero, su licencia, todo esto. Pero las puertas cerraron y mi papá tiraba y terminó rompiendo la mitad de la camisa del hombre. Pero no logró de sacar al hombre fuera para regresar su cartera. Finalmente llegó su subway. Él lo llevó al centro. Llegó a su oficina y quería llamar a mi mamá para decirle la mala noticia. Y él llamó, ring, 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 ring. Mi mamá se llama Juanita. Y contestó a mi mamá, bueno, ¿quién es? Yo soy tu esposo Eduardo. Y dijo, ¿sabes lo que pasó esta mañana en el subway? Ella dijo, no sé. Pero tú dejaste tu cartera sobre la mesita de luz. En familia, mi familia es el cuento más famoso en la familia Escobar. Entonces es bueno tener una buena relación con su esposa para poder establecer una buena relación con los hijos, ¿ok? Es interesante de bromear y vacilar y reírse, no se puede ser enojado al mismo tiempo, ¿no? Es imposible vacilar y bromear al mismo tiempo tener la cara de 2 metros y la cara de vinagre, ¿no? Okay. Que otro punto es es un punto moral muy delicado, pero buenos papás deben estar abiertos a la vida. Abiertos a la vida. En contra de la mentalidad anticonceptiva. Hace 50 años, o 55 años, mis padres van a cumplir 58 años en 3 semanas, ¿no? La mentalidad fue, nos casamos y tenemos todos los hijos que Dios nos manda. Esa fue la mentalidad de sus papás y sus abuelos. Pero muy diferente hoy día. Muy diferente. Yo imagino que sus abuelos tuvieron entre 10 y 15 hijos. ¿Es cierto? Tal vez sus papás también tuvieron entre por lo menos 8 y 15, ¿no? Era muy común, ¿no? Y en cierto sentido, para mí es admirable porque tenían mucho menos que nosotros. No tenía tal vez educación. Tuvieron que cortar el pan más pequeño a veces porque no había mucha comida. A veces había nada más que frijoles y cebollas, ¿no? Pero mucha confianza, ¿no? Mucha confianza en la divina providencia, ¿no? No digo que son santos, pero en cierto sentido, esa mentalidad de confiar en Dios, debemos rescatarlo. Yo pienso que nosotros nos preocupamos mucho, que es la falta de confianza en la divina providencia. Otro ejemplo que voy a decir de mi papá, el hijo de mi hermano, ¿no? Respeta esto. Mis padres se casaron en el año 54, el 26 de junio. Mi hermana mayor, no sé si hay matemáticos aquí, mi hermana mayor nació el 27 de marzo 1955. ¿Algunos matemáticos aquí? Raúl, 9 meses y un día. Sí. Entonces, se casaron en 9 meses y un día después ya nació mi hermana mayor. Y yo nací 11 meses después. Se llama Irish Twin, gemelo irlandés, porque estamos menos de un año, mi hermana mayor. Pero un cuento más. Hace como 15 años, yo casé mi hermano, que tiene 14 años menos que yo, Santiago. Pero trata de seguir esto. Yo lo casé el mismo día que mi papá se casó. El padrino de velación de mi hermano era mi papá. Y saben, él tuvo un hijo y nació el 27 de marzo. Fue exactamente 9 días y un mes, exactamente lo que pasó con mi papá y mi hermano mayor, ¿no? Y yo creo, por eso soy sacerdote. Y la razón es porque mis papás han dicho básicamente, bueno, si Dios nos manda muchos hijos, gracias a Dios. Y Dios proveerá. Dios proveerá. Y notaba que casi cada hijo que nacía, mi papá subía en la escalera económica. Que Dios le daba más para poder proveer por los hijos y eventualmente educarnos, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado, y no voy a desarrollarlo en forma total, pero un buen papá tiene que decir sí a la vida. Si Dios manda un hijo, gracias a Dios. Y si resulta que el Papa dice, si tiene que escoger entre tener un hijo más o un hijo menos, tener un hijo más y Dios proveerá. Y confiar en la divina providencia. En cierto sentido, si ustedes vienen de familias grandes, estamos obligados a hacer sacrificios, ¿no? ¿Cierto? Si uno, un hijo único, todo está en él. Pero uno de nueve, tiene que cortar la carne en nueve pedazos. Y tiene que lavar 25 platos. Entonces, en el espíritu de sacrificio, es importante. Es importante en el espíritu de sacrificio. Ok. Lo siguiente. Punto siguiente es. Proveer por la vida espiritual de mis hijos. Proveer por la vida espiritual por mis hijos. Sé que lo que voy a decir va a doler un poco, pero se lo digo con mucho amor. Okay, al rezar en la familia, ¿quién toma la iniciativa? ¿La esposa y el esposo? ¿La mamá o el papá? Okay. Yo pienso en la mayoría de los casos, es su esposa que dice, que vamos a rezar el rosario, vamos a bendecir los alimentos, vamos a rezar por la noche, vamos a ir a la misa, ¿no? Pero debería llegar al punto al revés. Tú como esposo tienes que tomar la iniciativa. ¿Me oyeron? Yo conozco la mayoría de sus esposos. Yo los conozco. Es seguramente, si tú dijeras, mi amor, empezando lunes por la noche, rezar rosario, yo voy a empezar rosario y voy a llevar los hijos, yo voy a guiar rosario. Yo pienso que su mujer se pondría contentísima. Tal vez tendría un infarto, no sé. Y llamar a los paramédicos, ¿no? Pero yo pienso que ella está esperando que el papá tome la iniciativa de guiar. Y cuando San Pablo, que cuando San Pablo habla de la cabeza de la familia, la cabeza en manera especial en la parte espiritual. Como San José. San José era la cabeza de la familia en todo, pero en manera especial en la vida espiritual. Más que una vez yo escuché mujeres que dicen, Padre, cuando yo digo vamos a la misa en tu semana, o vamos a rezar rosario, los niños dicen, no queremos, no. Pero cuando el papá dice, hijos, apaguen la televisión y vamos a rezar rosario, obedecen. Más que una vez yo oigo esto. Y ese es el poder que ustedes tienen del sacramento del matrimonio. Parte del matrimonio es de ser la cabeza de la familia en la parte espiritual. Y les repito, sus esposas no quieren tal vez empujar. Ya tal vez han dicho ya 100 veces, ¿no? Y no quieren empujar más, ¿no? Pero realmente que ustedes vayan tomando la iniciativa de ser la cabeza en la vida espiritual. Yo pienso que ustedes dijeron, mi amor, estamos en el mes de junio y el viernes que viene es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué no ir a la misa toda la semana en preparación por la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús? Imagina que sus mujeres se pondrían contentos como sargentos, ¿no? Felices como lombrices, ¿no? ¿Entiendes, Méndez? Okay. Listo, calisto, ¿no? Yeah. Okay, soy poeta, ¿no? Okay. Entonces, proveer por la vida espiritual de sus hijos. Que eso incluye otro elemento. De proveer por la vida sacramental de sus hijos. Honestamente, lo que a mí me hace sufrir mucho es, yo bautizo bastante, ¿no? Hay seis padres aquí, yo bautizo a veces cada tres semanas. Y ver que traen niños de entre 2 meses y 5 años. 5 años, ¿no? La iglesia dice de bautizar entre las primeras semanas. Es decir, antes de cumplir el mes, debería ya haber bautizado al niño. Entonces, yo digo que los papás, ustedes tienen que ya proveer por el bautismo del niño más pronto posible. ¿Y cómo tienen que hacerlo? Bueno, si la mujer está embarazada, ya hacer las pláticas, ya tener los padrinos, muy antes. Yo sugiero cuando la mujer está 7 meses embarazada que venga la plática contigo, los padrinos, y cuando sale del hospital, bautizar lo más pronto posible. Había una mujer, tal vez su esposa está aquí, de Guatemala, y ella escuchaba mi plática. Y ella dio a luz un niño que se llama Michael hace como 8 o 9 años. Ella salió del hospital Los Alamitos y lo bautizó el niño el mismo día. Ella tenía ya 40 y pico de años, ¿no? Y ella tomó seriamente esto. Otro es de proveer por la primera comunión. Cuando el niño tiene aquí en San Pedro Schnell 6 años, ya puede venir. 6 años ya puede venir. Nosotros empezamos muy temprano. Pero otro elemento más es el punto siguiente, es relacionado con eso, es la confesión. La confesión. El sacramento de la confesión. ¿Alguno tiene hijos adolescentes, en inglés teenagers, adolescentes? Casi todos, ¿no? Okay. ¿Qué pasaría? Tú vas a misa de domingo y tu hijo adolescente, al meter la comunión, se queda en la banqueta. O comulga y cruza los brazos. ¿Qué significa esto? Es una señal que un buen papá capta. Capta que este hijo, no comulga porque probablemente piensa que no está en la gracia de Dios. Voy a ser muy directo con ustedes. Especialmente por los varones, que la tentación de la pornografía es muy fuerte. Para nosotros también, ¿ok? Para nosotros hombres, para los adolescentes, que saben manejar bien el internet, que tienen celular, ¿ok? Que tienen acceso al mundo electrónico, la tentación por un varón, que tiene entre 13 y 20 años de mirar la pornografía, hermanos, es muy fuerte para nosotros también, ¿ok? No somos palomas blancas, ¿ok? Pero varones, adolescentes que están despertando su sexualidad, su pubertad, por eso, si yo fuera papá, especialmente tiene adolescentes, hermano, papá, de proveer la oportunidad de ir a la confesión más frecuente posible. No quiero ser fanático, pero hasta cada semana. Cada semana, decirle que cada semana, el día jueves por la noche, vamos a San Pedro Chanel, hay dos padres confesando, a las 6:30, nos metemos en fila, esperar 25 minutos, nos confesamos y listo. ¿Me oyeron? Y somos hombres y sabemos que la tentación de mirar las imágenes es muy fuerte para nosotros. Nosotros somos muy visuales, ¿no? Y dado que donde vayamos estamos bombardeados de las imágenes, ¿no? Televisión, internet, por la calle, es difícil. Uno va a la tienda y uno quiere comprar plátanos y tiene una revista mala, ¿no? Pero más adelante, tal vez tocar con ustedes ese tema, porque es un tema universal. Pero digo, estamos hablando de cómo ser buenos papás. Si yo veo que mi hijo no comulga, muchas veces tiene problemas con la pornografía. Y no debemos ser ingenuos, ¿entienden? Y si el hijo tiene problemas, yo sugiero a él que diga a los papás. ¿Okay? Y ustedes de no regañarlo, por favor. Ser muy compasivos, porque somos débiles. ¿Me oyen? Porque si tú te enojas, nunca te va a hablar más de este tema. Pero si él se abre y dice, papá, y estoy haciendo mi tarea, y a veces me gana el chamuco. Y voy a un sitio que no es bueno y a veces voy allá y realmente, ayúdame, papá. Ayúdame, papá, tal vez buscar un filtro. Hay medios para bloquear la basura, ¿no? Hay medios, ¿no? Pero eso es importante para papás de saber que es en la doctrina con sus esposas que vienen conmigo, estamos platicando de ese tema ya por 5 semanas, ¿no? Estamos leyendo la carta pastoral de Robert Finn de Kansas City sobre el tema de la pornografía. Es una carta pastoral que se llama Bienaventurado lo puro corazón, lo mejor que hay. Bueno, salió en el año 2008, entonces un poco, 5 años, pero las estadísticas, lo que hace la pornografía, los efectos, los remedios son muy válidos. Entonces, mi punto es esto. Yo veo a mi hijo que no está comulgando, bueno, probablemente no está en la gracia de Dios. Si no está en la gracia de Dios, no es que me pongo muy nervioso, pero con calma buscar la manera de proveer para que él pueda tener acceso a la confesión. ¿Sabes lo que yo diría? Me gusta ser muy práctico. Hijo, yo he visto que no comulgaste. ¿Sabes que mañana es lunes? Yo tengo que confesarme. Yo, papá, yo tengo que confesarme. Yo voy al confesionario. Yo voy a confesarme y tú puedes venir también. Vamos a quedar en la misa y después ponemos a salir para comer. ¿Ven? ¿Ven? Matar 2 pájaros con un tiro. 3 pájaros. 3 pájaros con un tiro. Yo voy a confesar. Dar buen ejemplo. Tú vas a confesar. Tal vez mamá a tu hermanita. Luego vamos a quedarnos por la misa. Después ponemos a salir a comer. Vamos a ese restaurante elegante de California, pollo loco, ¿ok? O Taco Bell, ¿ok? Ven, un buen papá es un buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y está cuidando sus ovejas. ¿Ven? Cuidando sus ovejas. Su vida física, pero su vida espiritual. Yo sé que ustedes siempre van a tratar de proveer por la ropa, ¿no? Por la comida, los alimentos de sus hijos, ¿no es cierto? Ustedes van a hacer esto, no cabe la menor duda. Pero podríamos ser más negligentes en la parte espiritual. La parte física es importante. Hey, tiene que comer, tiene que pagar la renta. Pero al mismo tiempo, la vida espiritual vale mucho más. ¿Entendieron? Okay, lo que quiero hacer es quedarme allá por hoy, pero quiero pasar las orcas y hay una orca un poco cómico. Lo que vamos a hacer, ustedes van a hacer una lectura sobre la familia, pero atrás hay algo un poco cómico, pero real, sobre cómo formar un hijo delincuente. ¿Qué significa? Lo que no debemos hacer con nuestros hijos. Si Teresa y los demás pueden pasar las hojas y vamos a leer eso. Eso vamos a leer en 5 minutos, después podemos ir a nuestros grupos. Entonces, esta hoja que ustedes van a recibir, básicamente explica qué debemos evitar para evitar tener hijos delincuentes. Okay. No queremos hijos delincuentes, queremos más bien hijos santos. Es me dio una catequista de la parroquia, Stella Rubio, y me da orcas interesantes, pensaba de incorporar esto en nuestro grupo de hombres, ¿ok? Entonces, ustedes lo tienen, está atrás de la reflexión sobre la familia, ¿ok? Puede ver, dice normas para ser de tu hijo un delincuente, ¿ok? Son normas para ser de tu hijo un delincuente. Que el primer paso para ser de tu hijo un delincuente es darle de ese niño todo lo que él quiera. Así llegará a mayor convencido de que el mundo entero le debe todo. Fin de cuentas, es un poco de sarcasmo, ironía, diciendo básicamente lo que no debemos hacer por nuestros hijos, ¿ok? Okay. Número dos, que se dice groserías, o hace tonterías y festejárselas. Así creerá que es muy graciosa y aumenten su repertorio. Se dice malas palabras, es nombre, ¿no? Okay. Es nombre, ¿no? Al contrario, tiene que ser caballero. Y no decir malas palabras. Tercero, no le des ninguna formación espiritual. Cuando sea mayor, solo buscará lo material y superfluo. Será un materialista. O ateo también. Tercero, no le des ninguna, perdón, nunca le digas que sea equivocado. Más tarde, cuando comete un error, abuse, miente o robe, él será convencido de que la sociedad es la que lo persigue y quiere hacerle daño. ¿Dónde va a terminar? En la cárcel, ¿no? Luego, recoge todo lo que él tiene en el suelo. Así se convencerá de que todos deben estar a su servicio. Luego, déjalo leer y ver todo lo que él quiera. De esta forma, asimilará la violencia, las desviaciones sexuales y la degradación humana. Luego, discute y pelea con tu pareja delante de él. Así, cuando tu familia está destrozada, él se dará por enterrado, pero se destrozará luego la que él forme. Luego, dale todo el dinero que quiera. Así ni siquiera sospechará que debe trabajar para poder disponer del dinero. Luego, haz que todos sus deseos estén satisfechos. Así vivirá exigiendo a todos que le cumplan sus caprichos. Luego, dale siempre la razón. Y así cuando él falle, creerá que sus maestros, la gente y la ley, le están deseando un mal. Y cuando quiera hablar contigo, dile que no tienes tiempo, que tienes mucho tabaco, o que estás cansado. Así buscará respuestas a sus preguntas con la persona equivocada. Y finalmente, déjale solo en casa muchas veces. Así buscará compensar su soledad con el alcohol y las drogas. ¿Qué tal? ¿Qué le parece, no? Pero realmente, ¿no? Eso es poco, es exactamente lo que no debemos hacer para ser buenos papás. Pero vamos a rezar ahorita San José y ustedes pueden tocar ya el tema como en imitación de San José, cómo pueden ser buenos papás. ¿Okay? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Eh?